Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 87%. La provincia repudió la agresión de la mamá de una alumna a una maestra en San Martín. La Dirección General de Cultura y Educación reiteró su más enérgico rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en la escuela primaria número 84 del barrio Sarmiento. Comunicó que se realizó la denuncia penal correspondiente y se solicitó a la UFI3 de San Martín que adopte medidas de protección urgentes para resguardar a la docente agredida, al personal de la institución y a toda la comunidad educativa. Hoy termina formalmente el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Se espera que el oficialismo convoque a sesiones extraordinarias para tratar y aprobar en diciembre el presupuesto 2026 en diputados. A todo esto, el Senado podría comenzar el periodo extraordinario con el debate del nuevo Código Penal. Un paro de trabajadores de la salud de Bahía Blanca afecta al Hospital Municipal y salas médicas. La medida se extenderá entre las 8 del viernes y el mismo horario del sábado. Desde la Asociación Sindical de Profesionales se indicó que durante esta jornada las guardias solo atenderán emergencias, mientras que los servicios esenciales y las salas de internación funcionarán como un fin de semana.
Deportes.
En minutos, desde las 10 y media, Franco Colapinto comenzará su actividad en la 23ª fecha de la Fórmula 1. En el circuito internacional de Lusail será la primera y única práctica libre, instancia clave que en todas las escuderías deberán sacar conclusiones rápidas antes de la clasificación para la carrera sprint, la cual se estará disputando horas después a partir de las 14:30. El sábado tendrá lugar la carrera sprint a las 11 de la mañana y la clasificación desde las 15 a las 16, mientras que el domingo la carrera estará comenzando a las 13 horas en el Gran Premio de Qatar. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 2 minutos. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. El cielo está algo nublado, la temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos, bienvenidas. 3 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Estamos arrancando la última edición de esta semana de Es un Montón. Sí, es viernes 28 de noviembre de 2025 y te vamos a estar acompañando, como todos los días, hasta las 11 de la mañana. Mi nombre es Andrés Lavacelli y ya le doy la bienvenida a mi co-equiper, Ayelen Verdiñas.
¿Cómo andamos, Aye? ¿Todo bien? Hola, Lavita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día para todos los que están del otro lado, que deben haber pasado una noche un poco calurosa, pero hoy traigo novedades.
La noche calurosa es la única contraindicación que a esta altura de mi vida se me ocurre hacerle al verano.
Hoy sí.
Que es esperado por mí con ansiedad, porque ya no tengo esas veleidades de joven de andar paseándome por el paisaje brumoso del verano y quiero estar calentito, tranquilito y con buena temperatura en el verano, pero cuesta más descansar a veces, ¿no?
Sí,
es un poquito más difícil que descansar que antes.
Porque además prendo el aire. Me da... No me gusta dormir con el aire. Me empieza a dar frío. Lo apago. Los que tienen aire, ¿no? Yo tengo ahí en el departamento que alquilo. Me duermo. Me levanto, me despierto cada de calor. Y así, es como una cosa que va y que viene en la que no logro conciliar bien el sueño y me despierto muchas veces. Y anoche estaba pesado.
Tal vez la ventana abierta y un ventilador sea el
ventilador.
La combinación ideal.
El ventilador es un fiel amigo a la noche.
El ventilador es un fiel amigo y es menos agresivo, es cierto, que el aire acondicionado, que es una tentación para dormir, pero además de...
Pero en un momento te empezás medio a cagar de frío.
No, además de impactarte en la factura.
Además.
Y ahora vamos a hablar de ese tema que está calentito
que
esta mañana.
Con el aire todas las noches.
Además de impactarte con la factura, sí te complica un poquitito la cuestión, además de la salud, porque... Viste, dormir y seca el aire.
Seca el aire, te despertás con la garganta, ¿viste? No está bueno.
Sí, no está bueno. No. Así que bueno, es una contraindicación, unas poquitas que le encuentro.
Después lo bendecimos, por supuesto.
Todo lo otro,
todo lo otro
estamos recontra a favor. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo le va?
Hola, Lava, ¿cómo va? Buen día.
Usted tiene inconvenientes para dormir, pero que son de otra naturaleza. Lo noto un poco ofuscado con los festejos de los jóvenes estudiantes que terminan el ciclo lectivo.
Anoche, unos bombazos y esta mañana, pero no, está bien.
Es el famoso UPD, último primer día, ¿no?
Esto, imagino.
Sí, señor.
No, último primer día, no puede ser. ¿Cómo primer día?
Despiden el año.
Último, porque el UPD es el de marzo. El último día. Que
último,
no sé si es UPD, si tiene nombre, si tiene sigla.
O nada, o ese último día del año.
Pero sí, se dice último día, no me acuerdo bien cómo se dice, pero se festeja. Yo ya en mi época de polimodal lo festejé. Así que arman yo tiré bombas, petardos, todo en Plaza Moreno.
Yo tiendo a ser comprensivo con lo que hacen los jóvenes. Entiendo que por ahí es todo.
No, yo soy un Shrek total.
Molestín. En mi época, cuando iba al colegio secundario...
No había UPD, no había nada.
No había eso, es cierto. A ver, tampoco es que todo tiempo pasado fue mejor, porque es cierto que en diciembre la tradición era ir poco a la escuela y tener mucho festejo hasta cualquier hora, sobre todo cuando estabas en los últimos años del colegio secundario, que es un poco más grande, que tenías un poquitito más de autonomía, bueno, sí, había esa cuestión de que...
Organizaban fiestas, obviamente.
Todo eso, pero no había esta tradición petardos y de quedarte despierto y en todo caso ir con los restos de vos mismo a clase al día siguiente. Pero bueno, así es la cosa. Están terminando por estos días las clases. Colegios de la universidad ya terminaron.
Los colegios de la universidad terminan un poquito antes. Las escuelas públicas están terminando o esta semana o la que viene, ahora... Después ya arrancan, se sigue igual la continuidad, pero siguen con las mesas de recuperación de algunos trimestres o de algunos contenidos para los que después finalmente se la llevan a diciembre, o sea, de acá a fines de diciembre, solo siguen yendo a clases los que todavía deben explicaciones con la ley pedagógica.
Así es la cosa.
Los que terminan al día están terminando estos días.
Buen día, Ale Amaya, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Impresionante.
Vayan a estudiar. No me quiero poner en modo gris, pero...
El joven viejo.
UPD, ya tenía que venir UPD. UXD, vaya a estudiar.
Se te ha caído la gorra.
No, bueno, está todo bien, pero yo soy de... Yo tendría que haber nacido 30 años antes. Soy de mentalmente de otra época, sí.
Pero déjalo a los chicos que festejen. No es incompatible festejar el último día de clases con haber estudiado durante toda la vida.
Hay que meter algunas horas más de estudio, solo eso.
Recuerdo que cuando llevamos una bengala a la escuela el último día de clases en tercero de polimodal, teníamos un compañero que decía, está mal, esto que están haciendo está mal. Eras vos, Leandro.
Pero en nuestra época era un suceso, eso era algo casi revolucionario.
Ahora
hoy
es para
en día,
la historia de Insta.
No, se normalizó, se naturalizó todo. Creo que hay que buscar un punto medio, solo eso.
Bueno, ahí estamos con el equipo a pleno otra vez. Arrancamos esta mañana informativa de viernes, que no por ser viernes viene con menos novedades o con novedades menos importantes. Aye, quiero arrancar por lo que tiró como primicia la tapa del diario Clarín de hoy y que tiene que ver con lo que vamos a pagar de servicios a partir del primero de enero. Uh-huh. El gobierno había anunciado que iba a acelerar en cuanto pudiese la quita de subsidios a los consumos energéticos. Pero no estaba tan claro que tuviese ya el esquema listo para aplicarlo en apenas un mes. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar es que se elimina el esquema que regía hasta ahora de tres niveles y de subsidios diferenciados para cada uno de ellos, alto, medio y bajo. Van a quedar solamente dos categorías: la gente que, o los usuarios que tienen subsidio, y los usuarios que no tienen subsidio. ¿Cómo entrás en la categoría subsidio? Bueno, tenés que
juntar como ingresos familiares menos de 3 canastas básicas de alimentos. Hoy eso sería que el hogar, entre todos los ingresos que tiene, gane menos de 3.600.000 pesos. Si juntás 3.600.000 pesos para arriba, te quedás sin subsidio. El cálculo es que más o menos 4,5 millones de usuarios van a dejar de recibir esta ayuda. Y además el esquema va a ser diferente, porque se va a subsidiar solo el gas en invierno y solo la electricidad en verano. Consecuencia, vamos a pagar bastante más que ahora por estos servicios básicos, en un contexto en el cual, obviamente, además, viene subiendo y fuerte el impacto de este tipo de tarifas en lo que ahora se conoce como el ingreso disponible de los hogares, es decir, lo que te queda después de pagar todos lo que tenés que pagar en el mes. Estos gastos, que son casi gastos fijos, cada vez tienen mayor peso y explican por qué, entre otros motivos, aunque la inflación no sea tan alta, a las familias la plata les alcanza cada vez menos. Vos mirás el índice de precios del consumidor y te da más o menos un aumento del 2%. Ahora, de mes a mes, a vos te alcanza menos la plata. Bueno, entre otras cosas, porque tenés que destinar una porción mucho más grande de tus ingresos, sueldos o ingresos de otro tipo, si no sos empleado de relación, en relación de dependencia, para bancar estos servicios básicos. A partir del 1 de enero, eso se va a extremar. Lo hace el gobierno claramente en un año no electoral, porque el impacto, me parece, en el humor social va a ser importante. Insisto, 4,5 millones de hogares en los cálculos preliminares de piso que dejan de recibir subsidios a la electricidad y al consumo de gas, tanto natural como a las garrafas, que también van a aumentar su precio. Se suma además a que los transportes de ómnibus en la zona metropolitana aumentan 10% a fin de mes.
Así otro aumento más.
Combo completito, ¿eh?
Combo completito y en el marco, como vos muy bien señalabas también, de situaciones que también se están empezando a juntar a fin de año, un fin de año que empieza a apretar también al calor de los despidos. Un poco ustedes lo repasaban ayer con lo que está pasando en Whirlpool, en la planta de Whirlpool de Pilar, con despidos de 220 de sus trabajadores. Hay que sumar también lo de la fábrica Essen, de las ollas Essen, las famosas ollas Essen, que despidió a 30 trabajadores, redujo tareas, modificó turnos. Hay que sumar lo de Frávega, que cerró de golpe un local en Temperley, dejando afuera también a todos sus trabajadores. Hay que sumar lo de la metalúrgica Cramaco, que dejó de fabricar en Santa Fe directamente y va a vender productos importados, a calor de otro gran tema que nosotros venimos desarrollando también, que tiene que ver con la competitividad entre las importaciones y las industrias nacionales y la sangría que eso está generando adentro. 35 trabajadores despedidos, como decíamos recién también, para Cramaco. Y el autopartista Corben también confirmó ajustes en su personal y despido en su planta de trabajadores. Todo esto al calor de un fin de año que se empieza a configurar para muchas familias difícil de llegar a fin de mes, para otras ya directamente sin laburo, en el caso de todos estos trabajadores.
Además hay que poner un punto, porque el humor social siempre es particularmente sensible a fin de año. Todos estos impactos en la calidad de vida de las grandes mayorías generan un malestar adicional en un momento en el que está afuera, el que no llega, al que no le alcanza, bueno, se siente particularmente excluido. Los fines de años, desde 2001 para acá, siempre han sido sensibles en Argentina. En este contexto que estamos contando, con aumentos constantes de la del costo de vida para cada uno y despidos permanentes, bueno, pongamos una luz amarilla respecto a lo que puede pasar y arranquemos musicalmente, si querés, el programa, Verdiñas.
Y dale play, Javi, nomás, que suene Muse entonces, para ponerle un poquito de música al día de hoy. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a Es un Montón.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for
I'm feeling good.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, te queda a 3.999 pesos por unidad. Bola de lomo cuadrada de novicito, 13.499 pesos. Fíjense al 28 de 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025 se juegan en la radio de toda la vida. Lunes desde las 16. El Lobo va por más. De puro guapo. En su visita a Barracas. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Barraca Central, Gimnasia. Por el pase a semis. Lunes desde las 16. En provincia.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Nueve horas, casi 20 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo venimos de previsiones climatológicas? Ayer cerramos con que había una alerta amarilla y se suponía que el mundo se iba a venir abajo en la madrugada. No ocurrió, Verdiñas. No. ¿Y ahora?
Y ahora, hoy no va a llover. Bueno. Sepamos eso. Pero sí va a bajar la temperatura por la noche. Hoy tenemos una mínima de 19 grados y una máxima de 28, pero baja la temperatura. A la noche vamos a estar en 19 grados. Va a haber como un pico de 10 grados para abajo. La noche va a estar fresquita. Está bueno para dormir mejor. Mañana sí. Ya mañana, entre la mañana, tarde y noche, tenemos un poquito de probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Yo creo que en algún momento van a caer algunas gotitas y así, y de a ratos vamos a tener lluvia. El domingo también, ¿eh? A la mañana y a la tarde lluvia. Los dos días tenemos mínima de 17 y máxima de 20 graditos, así que es un fin de semana de lluviecitas y fresco.
El debate entre político y deportivo que se abrió con aquella decisión de la AFA de designar campeón a Rosario Central, bueno, tuvo el último capítulo ayer con la sanción por parte del Tribunal de Disciplina, se supone autárquico de la AFA, a Estudiantes de La Plata. Bueno, a partir de eso, ¿en qué punto estamos, Lean?
Bueno, es sin dudas el tema del momento. Yo ayer hacía zapping en los canales de deportes y de noticias en general y no se habla de otra cosa. Ayer contábamos que después de las 5 de la tarde iba a salir el famoso fallo. Resumiéndolo, una multa económica bastante leve, podría haber sido mucho peor. Dos fechas para el próximo, para la próxima temporada, para los jugadores que hicieron el famoso pasillo. Y aquí viene lo que generó más ruido: 6 meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol para el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.
¿En la práctica qué implica?
Claro, eso. ¿Qué
digo,
significa?
Tiene que asumir el vicepresidente, ¿no?
Mientras es similar tanto a lo que pasó con Fassi en su momento, pero aquí directamente lo sacan de, por completo, de la cancha.
¿No puede ir a la cancha, por ejemplo? ¿Eso es?
Y no, porque si vamos a lo textual, toda actividad relacionada con el fútbol.
¿No puede ir a un entrenamiento?
No, bueno, eso sí, porque, a ver, a él lo eligieron los socios y las socias estudiantes. Ajá. Uh-huh. Y bueno, lo que hablamos en su momento del caso Moretti. Cada club tiene su comisión directiva, elegida por sus socios, la AFA no se puede meter con eso.
Bueno, por eso, ¿hasta dónde llega entonces la
sanción? El Country Club de Citibel. Por ahora, a ver, esto es muy reciente y hasta que empiecen a correr los días vamos a ver cómo se lleva a la práctica. Pero por ahora, saliendo del Country Citibel, después Verón no debería poder tener injerencia, tomar decisiones, asistir a ninguna reunión, ni de liga profesional, ni de comité de AFA, nada por 6 meses.
Ninguna reunión de comisión directiva puede presidir ni puede estar, tampoco. La tiene que presidir el vicepresidente
primero. Bueno, pero eso, o sea, como pero él que saca las fotos sin Verón y después entra por atrás, no pasa nada.
Es que ahí está el punto. Sí, ¿alguien duda que Verón va a seguir manejando Estudiantes los próximos 6 meses? Listo, ya está, no sirve para nada. No, salvo, es una reprimenda política, si querés. Pero en lo corriente, de hecho, ahora está hablando y está hablando como presidente.
Sí, está dándole una entrevista a una radio colega. Lean, ¿hay antecedentes de una sanción similar por parte del Comité de Disciplina de la AFA?
No, así de este tenor, de manera tan directa y, como les decía, corriéndolo de la escena, no. Lo más cercano que tenemos en el tiempo y que pasó mucho más desapercibido después en la práctica fue lo de Fassi. Sí, esto me parece que...
Contá lo de Fassi.
No, bueno, después de lo que fue la guerra que entabló el presidente de Talleres, con el tiempo reculó, lo que pasó en ese famoso partido de Copa Argentina con Boca, la agresión al árbitro, bueno, por eso ahí hubo una, por lo menos había hasta filmaciones de lo que había pasado en la zona mixta, acá directamente por, bueno, Verón asumir su responsabilidad total y absoluta en lo que fue el pasillo, y lo que ya es una guerra declarada, termina recibiendo una sanción que, repito, lo va a dejar afuera de todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino, menos, me parece, el mundo estudiantes, el día a día. O, bueno, claro, quizás para el afuera lo muestren que no va a estar y al final sí.
Lea, una, ¿por qué guarda las sanciones para el año que viene? ¿Por qué lo sancionan pero para el año que viene y no para este?
Yo creo que fue una manera de decir, no vamos a fondo.
No, y se decía algo de que a estudiantes le queda jugar contra un equipo que es conocido también por ser beneficiado por la AFA y querían como despejar también eso de que estaban queriendo beneficiar a... o algo del estilo, porque no se entiende mucho tampoco.
Va a jugar en Santiago del Estero, uno de los equipos, podríamos decir, de la provincia de Tobillino.
De Tobillino, claro.
Si vos le sancionás a 48 horas de jugar a varios futbolistas,
claro,
ahí sí que es una guerra que no sabemos dónde puede terminar. Por eso me parece que buscaron un punto medio en el tribunal.
La patina para el que viene.
Sí, pero en un rato claro, vamos a hablar de lo que pasó después. La foto que subió Javier Milei, el posteo, si fue verdad o no, de la esposa de Juan Sebastián Verón y lo que está contando ahora, lo que está declarando ahora el presidente de Estudiantes.
En un ratito la seguimos. Ahora voy a tomar contacto con Marcio Gea. Buen día, Marci. ¿Cómo andamos?
Muy buenos días. ¿Cómo andan? Estamos en la Municipalidad de La Plata, en el Salón Dorado, porque en estos momentos se le está entregando la llave de la ciudad. Se lo destaca como visitante ilustre a Juan Carlos La Mona Jiménez, que va a estar tocando en el Estadio Único Diego Armando Maradona mañana. Así que escuchamos a La Mona, que está recibiendo este reconocimiento.
Y me está temblando el corazón, pero de alegría y de emoción. Muchísimas gracias, Intendente Julio. Pasamos. Querido, y todo el gabinete, su gabinete, todos los muchachos. Cardi, gracias, hijo. Mi hijo, que Cardi, que está preparando todo para usted el festival. Aparte de mañana estar aquí, vamos a hacer el festival de cuarteto, el regime entero, que lo vamos a hacer en abril acá, en el Estadio Único de La Plata, donde cantó una persona que siempre admiré y nunca tuve la oportunidad de haberlo, de conocerlo y abrazarlo, como el niño Solari, que venía siempre a cantar aquí, siempre cantaba en él. Y yo dije a mi hijo, vamos a ir al Estadio Único de La Plata, no quiero ir ni a River ni a la cancha de Vélez, quería venir acá. Acá,
Renacer,
donde estaba el rock. Yo antes era rockero y pasé a ser cuartetero cuando tenía 14 años. Y a los 15 años empecé a cantar cuarteto y a los 16 años ya estaba en la radio y en la televisión. Y ya estaba grabando mi primer disco a los 16 años. Hoy tengo 74 años, en enero voy a cumplir 75 y estoy feliz, contento, lleno de amor, de alegría, felicidad. Y le doy un beso al internet. Y quisiera abrazarlos uno por uno a todos ustedes y a las mujeres, darle un beso con todo respeto y con todo. Estoy completamente emocionado. Me cago en la mierda, ¿entienden? Estoy por llorar. Gracias. Muchas gracias a todos.
Bueno.
Impecable, La Mona haciendo de La Mona, Marcia, increíble.
Está emocionado La Mona Jiménez, le acaba de dar un beso al intendente Alac de la
un beso
de
recibir, ¿no? O le dio un beso
de la ciudad. Aquí, bueno, destacado como visitante ilustre, este sábado va a estar tocando en el Estadio Diego Armando Maradona, el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, y acaban de anunciar que en abril se va a estar llevando adelante el Festival del Cuarteto, y justamente va a ser aquí, en la capital bonaerense, en este estadio que, bueno, se está remodelando, está trabajando la AFA para eso, y bueno, se va a empezar a disfrutar y se va a llenar de música nuevamente.
Impecable, Marci, beso grande.
Beso gigante.
Che, estamos sorteando 10 pares de entrada para ir a ver a la Mona en la radio. Entren a las
sí,
redes, denle un clic, un like a la publicación, y síganos en Instagram. Comentá con un etiquetado con quién irías a ver a la Mona y capaz, quién te dice, te vas a ver al ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata al estadio... Diego Armando Maradona, mañana sábado. ¡Programón!
¿Alguna vez vos fuiste a Córdoba y estuviste en algo parecido a una misa de la Mona?
No tuve el gusto de ir a ver a la Mona. He ido a ver o a otros cuarteteros.
Bueno, acompañé a un colega a escribir una crónica para la revista Rolling Stone, a un recital de la Mona Jiménez. Es top 3 de los mejores recitales de mi vida y vos sabés muy bien que yo soy rockera.
No, obviamente, la Mona es lo más grande que hay.
Es una fiesta sin igual lo que propone la Mona Jiménez, que además tiene nada más que 50 años, tiene 5 generaciones distintas que lo van a ver.
Hacemos una pequeña excepción en la línea musical de este programa y nos vamos a escuchar la noticia, obviamente, con la Mona de fondo.
No puedo ya calmar mi ser. Esta ciudad parece un desierto. Y si no hay vino no podemos tocar. Dígame, solo quiero saber.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 87%. Reiteramos, en instantes comienza el tratamiento de la ley de financiamiento en la legislatura bonaerense. La norma que autoriza al gobierno de Kicillof a endeudarse por más de 3.000 millones de dólares será debatida primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado. La sesión en la Cámara Baja fue convocada para las 10. El gobierno nacional sigue buscando apoyos de gobernadores.
Quizás la última reunión que mantenga solas con gobernadores, el ministro de Interior, Diego Santilli, se reúne hoy con el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, quien va a participar también de la misma, como lo hizo en otras oportunidades, es el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Recordemos que Santilli ya se reunió tras haber asumido con varios gobernadores de los denominados amigos, Yayora de Córdoba, Orrego de San Juan, Torres de Chubut, Sáenz de Salta, Saldo de Tucumán, Figueroa de Neuquén, Cornejo de Mendoza, Jalil de Catamarca, Frigerio de Entre Ríos, Esdero del Chaco, Bretilnec de Río Negro, Pasalacua de Misiones y también Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Quedan excluidos de estas reuniones e incluso de la posibilidad de una nueva foto antes de fin de año con 20 gobernadores, los gobernadores de nuestra provincia, la de Buenos Aires, Axel Kicillof, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infrán de Formosa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Advierten sobre una emergencia sanitaria en Uganda. Murieron al menos 11 niños por sarampión en el distrito de Napak desde que se declaró el brote hace 2 semanas. Entre los factores de riesgo identificados por la cartera sanitaria se encuentran el bajo índice de inmunización contra la enfermedad en las regiones afectadas, las malas condiciones de vivienda y la alta tasa de desnutrición entre niños menores de 5 años. Las 9:33 minutos, el tiempo en la ciudad de Luján. El cielo está despejado, la temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica.
temazo, hermano, ¿eh? Está sonando La Perla. Todos dicen que se lo dedica a una expareja, la Rosalía. Había una dicotomía entre cuál de sus exparejas era el destinatario de esta canción, que define a un narcisista, a un varón, a un estafador emocional. Una perla, ¿no? Lo dice irónicamente ella. Y lo describe de punta a punta como lo que, bueno, aparentemente era un mal hombre. Pero ¿por qué estamos escuchando este tema precioso, a mi humilde manera de entender? Cae la Rosalía a la Argentina hoy. Va a dar un par de entrevistas, la Vaselina.
Mirá.
Va a dar una entrevista en un stream muy famoso, después se va a ir al programa de Pergolini a la tarde, va a andar girando por Argentina. No es la razón, aunque por supuesto aprovecha a promocionar su discazo, por la que anda en Sudamérica. Si no, recién lo estábamos hablando afuera del aire, porque después se me va la señora a Río de Janeiro para hacer una escucha de su maldito y hermoso disco en el Cristo Redentor.
Sí, en el Cristo Redentor, la escucha deluxe.
Estamos hablando obviamente de Lux, que lo abrimos la primera semana, creo, los dos días, ¿no? Que lanzó y lo estuvimos desarmando acá en vivo en ese montón.
Tengo un amigo músico que me contó esto. No puedo escucharlo delante de mi hija, el disco, porque es tan bueno que me emociono y me pongo a llorar y le tengo explicar.
¿Por qué está llorando, papá?
Estoy.
Y tiene un par de notitas y un par de canciones que te ponen a piel de pollo.
Sí, es impresionante. Es la verdad impresionante.
Hubo fuerte Rosalía.
No lo tenía. En este programa me anoticiaron.
Te desasnaste.
De que era probablemente con pocas posibilidades de discusión el disco del año. Sí. Y me pasé el fin de semana pasado tranquilo, con tiempo.
¿Lo pusiste
escuchándolo
tipo, alto para que sí, suene bien?
Pero Noé Torres me indicó, lo tenés que escuchar así, me dijo, ponelo tranca en un momento en que tengas para prestar la atención.
Envolvente,
más que
lo más envolvente posible.
Sí, tírate al sol, dormí, y bueno, así lo, más o menos emociona, así, ¿viste? Lo escucho. No es un disco para escuchar, es un disco que requiere como una cierta, sí, me parece, atención. Es espectacularmente bueno. Sí. Increíble las letras, las orquestaciones, cómo canta ella, está en un momento altísimo.
Bueno, y un de alto nivel, no solo artístico, sino obsesivo, ¿eh? La escuchás a ella en las entrevistas y también nada fue magia en ese disco y tiene que ver con el trabajo obsesivo de Rosalía, de darle una y otra vez, de corregir y volver a corregir cada tono, cada letra, cada pase, cada canción, cada traducción de manera obsesiva, como trabajan los genios, ¿eh? Pues los genios son obsesivos, digo, y en el caso de Rosalía se aplica.
Creo que tengo en línea a nuestro compañero Raúl Cabral desde Villa Gesell. Raúl, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Andrés Salle? Muy buenos días, ¿cómo están
buenos
ustedes?
Buenos días.
Estoy queriendo conversar con vos, que nos aportaste información cuando largamos el tema. Esta cuestión que me parece no estalló todavía en los medios nacionales, simplemente porque no se dieron cuenta, y es esta especie de instalación de muro para separar ricos y pobres, buenos y malos, lindos y feos, no sé cómo ponerlo, entre Cariló y Villa Gesell.
Bueno, es así, Andrés, seguramente más cercano a lo que es la temporada de verano, se va a instalar y de manera más fuerte. Y en este momento te digo una apreciación personal sobre por qué no pegó tanto este fin de semana, y tiene que ver con que fue un fin de semana largo donde la vista estaba puesta en cómo iba a impactar el turismo, ¿no? En cómo iba a ser la llegada del afluente turístico a toda esta zona de la costa atlántica, y me parece que por eso pasó un poquito por debajo este tema, que tiene que ver con que sobre todo algunos residentes de la vecina localidad de Cariló, allí perteneciente al partido de Pinamar, propusieron en realidad alambrar Cariló, ¿no? Y esto
es insólito.
Tiene que ver, sí, porque tiene, y te digo Lava, esto no es nuevo, pero vamos a ir luego vamos a ir a hacer un poquito de historia, pero te cuento, y para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, bueno, Cariló limita con Valeria del Mar y con Ostende y con Pinamar hacia el norte, limita con la ruta 11 hacia el lado del oeste, con el mar claro, argentino, del lado del este, y hacia el lado del sur, su límite geográfico son los médanos o las dunas, que son las dunas de Villa Gesell, ¿no? Y lo que quieren hacer es alambrar o cercar lo que sería el frente de ruta 11 y el frente marítimo. Sí, perdón, y el frente de las dunas costeras. ¿Y esto por qué? Porque en la zona de las dunas costeras, bueno, hay mucho movimiento de cuatriciclos, de motos, de 4x4, todo aquello que el público de Cariló utiliza, ¿no? Utilizan los médanos de Villa Gesell para andar con sus 4x4 y demás. Pero el argumento que tiene que ver con mejorar la seguridad privada de Cariló, que no es un lugar privado,
claro,
¿no? Generar tecnología en los accesos. Y ahora, esto genera polémica sobre todo a las personas que vivimos en estos lugares, porque acá transitamos de una localidad a la otra,
claro,
tranquilamente, como debe ser en cualquier lugar de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires.
Raúl, es imposible no pensar, teniendo en cuenta el perfil ultra exclusivo de Cariló, todo el mundo sabe, las propiedades así son carísimas, tiene un perfil muy particular, la localidad, que está todo bien, pero... Quiero decir, digo, es imposible no pensar que hay un punto de discriminación ahí metido en el medio, ¿no? No queremos tener contacto con gente de otro perfil.
Muy fuerte, Lava, y sobre todo se instala desde el lado de la seguridad, porque una de las cosas que aducen es que, por ejemplo, los hechos de inseguridad que tienen en la localidad de Pinamar son perpetrados por personas, claro, que pueden o podrían, esto lo digo en potencial, habitar en Villa Gesell. ¿Sí?
Claro.
Y la dinámica, y esto para poner un poco en el mapa, la dinámica que hay por ahí tal vez en cuanto a hechos de inseguridad, sucede lo mismo en Pinamar que en Villa Gesell, o en Mar del Plata inclusive. A veces algunos casos de hechos delictivos que ocurren en Villa Gesell se terminan resolviendo en Mar del Plata porque intervienen personas de Mar del Plata. Lo mismo ocurre con Pinamar o Cariló, porque existe esa dinámica, hay una conexión entre las localidades balnearias y mucha circulación de gente, no es algo exclusivo de las personas de Villa Gesell. Entonces, realmente hay un sesgo de discriminación muy, muy fuerte, y esto viene ya desde hace mucho tiempo, y tiene que ver con la dinámica que ha adoptado Pinamar y Cariló en particular, Lava, esto en los últimos, y por ejemplo yo te diría a partir de la pandemia o pospandemia, donde hay mucho más residente, hay mucha gente, claro, nueva, que han sido bien recibidos por los pinamarenses y han invertido mucho, y me parece que en esta inversión y en esta dinámica quieren copiar un poco lo que está haciendo Costa Esmeralda en el Partido de la Costa, allí, claro, a 10 escasos kilómetros de lo que es Pinamar, de ser un barrio cerrado, un barrio exclusivo, con seguridad, donde no entra cualquier persona, y donde lo más loco, Lava, podríamos decir, es quieren cerrar un bosque y tener un bosque privado para,
claro,
los que habitan Cariló.
Es transformar lo que ahora es una localidad en una especie de barrio privado, es eso.
Exactamente. Y esto, y este dato que yo te quería comentar desde un principio, no es nuevo, porque una iniciativa de esta índole ya hubo en el año 2000, seguramente vos te resonará el apellido Altieri,
claro,
porque Blas Altieri fue un intendente vecinalista de la localidad de Pinamar, luego su hijo también fue intendente, vinculados en los 90 a lo que eran los boliches, ese glam que habitaba, el jet set que habitaba los veranos de Pinamar, y en algún momento Blas Altieri en los 90 tuvo también la intención de que Cariló se convirtiera en una especie de barrio privado y que tributara para la localidad de Pinamar, ¿no? También
lo recuerdo perfectamente, sí. Y recuerdo además los vínculos empresariales de Blas Altieri, que fue una figura muy importante, hay que decirlo, durante el menemismo, ¿no? En la política argentina.
Exactamente, también. Muy vinculado a los boliches, exacto, a la noche, a los empresarios de la noche, que recordemos que habitaban Pinamar durante todo verano, donde todas las cámaras, todos los medios estaban ponían sus ojos ahí. Y en un intento de como cuidar a estos amigos del poder, Blas Altieri, que iban muchos a Cariló, Blas Altieri dijo, bueno, a alguien se le ocurrió hacer un barrio privado en Cariló, y él instó a ese proyecto, sin embargo fue rechazado por la comunidad de Pinamar. Y ahora, en una cuestión tal vez que tiene que ver con un viento de época,
obvio,
esta mirada de cercar Cariló con un cerco perimetral y que lo divida tanto de Villa Gesell como de la Ruta 11 y los ingresos a la localidad, bueno, que está siendo visto con buenos ojos por buena parte de la comunidad de Cariló.
No me cabe ninguna duda, Raúl, excelente informe, lo vamos a seguir al tema, me interesa un montón. Antes de despedirte, me quedé sin tiempo, pero una línea, además, cómo se hacen estas localidades, con una noticia muy lamentable, me comentan, hubo un accidente en una obra en construcción, estaban hace nada más que unas horas, lamentablemente, por lo que tengo entendido, fue en Costa Esmeralda, falleció una persona, el dato es que estaban laburando a las 12 de la noche.
Es así, Andrés, estamos tratando de desarrollar esa información y averiguar un poquito más. Lo sucedido fue anoche a las 11:30 de la noche, donde participaron dotaciones de bomberos de Mar de Ajó, Santa Teresita, Pinamar, Villa Gesell, Madariaga, porque una obra en construcción, todavía no se tiene en claro si es una vivienda de grandes magnitudes o un pequeño edificio allí en la localidad de Costa Esmeralda, en el partido de la Costa, hubo un accidente, parece que una especie de derrumbe, y un operario perdió la vida porque aparentemente se habría quedado bajo los escombros. Todavía estamos en búsqueda de información y de desarrollo sobre esto para tener más información. Yo me estuve comunicando con Oscar Ronconi, que es el secretario de Seguridad del Partido de la Costa, pero bueno, todavía no he podido ampliar la información. Pero por el momento, y esto es otro dato, Andrés, que está ocurriendo y que ocurre en esta zona y en esta época del año, es que en las obras se trabaja 24/7 para tratar de llegar a la temporada de verano, claro. Y esto indudablemente pone en riesgo a los trabajadores y la calidad de sus trabajos, por supuesto.
Impecable, Raúl y querido, te mando un abrazo, gracias.
Abrazo grande, que anden muy bien, muy buen fin de semana para todos.
Son las 9:46 minutos ya, vamos a hacer una tanda, ya venimos.
En los campos de Carmen de Areco.
En las playas y senderos de Mar Chiquita.
En los caminos rurales de General Arenales.
La primavera.
La primavera brilla. Cada vez mejor.
En provincia. Provincia.
Super mayorista.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital. Y pollo congelado por kilogramo a 1.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
50 minutos pasaron de las 10 de la mañana, damos vuelta a la página y nos metemos en otro tema de agenda importante. Lava.
Sí, claro, la reforma laboral que el gobierno acelera. Ayer contábamos, sí, hubo señor. Una reunión de lo que se conoce como el Consejo de Mayo y se decidió allí que el articulado va a ser enviado al Congreso de la Nación tan rápido, tan pronto como el próximo 9 de diciembre. A ver, si no me fallan los cálculos, 2 semanas más, estamos debatiendo sí, en firme con nueva composición del Congreso de la Nación estos cambios tan importantes para la vida cotidiana de todos nosotros.
Cumpliendo el gobierno con las metas de lo que buscaba, llegar antes al recambio y antes de fin de año.
Exactamente. Bueno, la primera repercusión en términos gremiales me da la impresión que surgió por el lado de ATE. Ayer en San Luis se juntaron para hacer un Congreso Nacional. La tengo en línea a Mercedes Cabezas, que es secretaria general adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, para que me cuente qué decidieron. Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés y Ayelen de este lado.
Hola Andrés, hola Ayelen, ¿cómo les va? Un gusto bien. Saludarlos.
Para nosotros también. Mercedes, bueno, en principio ordenemos la información. Se juntaron en San Luis. ¿Qué definieron respecto a cómo se va a mover ATE respecto de la reforma laboral?
Bueno, en principio decirte que nos juntamos federalmente, todas las provincias participaron. Una de las resoluciones que tomamos es el día que se trate llevar adelante un paro nacional con movilización no solamente en Capital, sino también en los centros urbanos de las provincias, en particular para decirle a los gobernadores que, bueno, que la posición que tomen respecto de sus legisladores ese día la vamos a estar mirando y que en función de eso pagarán costo político si tienen la postura de avanzar en resoluciones en contra del pueblo.
¿Cómo estás viendo, Mercedes, en general, la respuesta del mundo gremial? El otro día lo miraba a el secretario general de la UOCRA, que participó de la reunión de mayo, dijo, bueno, nosotros no apoyamos la reforma, pero no hubo ningún anuncio de medida en línea con lo que están haciendo ustedes.
Bueno, hay sindicatos que siguen planteando el diálogo o que siguen escuchando. Nosotros decimos ante eso que no hay nada que dialogar y nada que escuchar, porque todos los proyectos de reforma que aparecieron, o todos los papers, porque en realidad no hay nada en términos concretos todavía,
sí,
son reformas regresivas. Pero además porque lo que dice el propio presidente de la Nación es parte de una mirada regresiva del mundo del trabajo, digamos, no es que nosotros estamos diciendo algo que el propio presidente no dice. No, estamos diciendo que lo que está diciendo el presidente públicamente nosotros no lo vamos a aceptar, que va a contrapelo de la mirada del mundo en términos concretos. El mundo está planteando la reducción de la jornada laboral como mirada para resolver el problema de la falta de empleo, digamos. Y nosotros como Argentina estamos planteando que el uso del tiempo quede en manos exclusivamente de los empleadores. El tiempo que es lo único que en la vida no te devuelve nadie, además.
Sí, absolutamente. ¿Hay alguna precisión que les haya llegado desde el gobierno respecto de esto que vos decías, que por ahora aparece como una serie de definiciones que han hecho que tienen que ver con lo que vos decías, con la pérdida de derechos, pero no hay ninguna, nada escrito, nada concreto que se pueda conocer? ¿Ustedes conocen algo de eso o no?
No, lo que sabemos es lo que saben todos, que hablan de un banco de horas, de la permeabilidad de que esas horas las maneje el empleador, entonces que vos no dispongas de tu semana para pensar cómo vas a construir tu semana laboral, entonces, bueno, por supuesto, no tengas la disponibilidad de armar tu vida. Hablan de la pérdida de derechos, la pérdida de aportes, la pérdida de derechos laborales. Hablan de una reforma que implique la ampliación del periodo de prueba. Hablan de una reforma que además implique la eliminación de las indemnizaciones, más bien un fondo de hablan de un fondo de capitalización que en ningún caso tiene que ver con una indemnización por desempleo. Hoy vos, pasados los 3 meses, tenés una indemnización por desempleo acorde a una planta permanente. Para mi gusto, hablan de la abolición de la planta permanente.
Claro.
Y para nosotros eso es una reforma regresiva, porque genera un registro de trabajadores precarios. Una cosa es que vos quieras terminar con la informalidad laboral, con los 12 millones de personas que no están dentro del empleo formal, creando empleo formal. Y otra cosa es que vos quieras generar un registro sin derechos. Eso no es empleo formal. Por lo menos no es trabajo digno.
No, está clarísimo. Mercedes, te invito a que escuchemos juntos un audio de un dirigente empresario muy importante, el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, que me parece deja entrever un poco cómo ven ellos, cuál es el objetivo final. Que por lo menos desde el mundo empresario plantean cuando piensan en la reforma laboral. Lo escuchamos y te pido un comentario, ¿te parece?
Dale.
Esperemos que el gobierno defina claramente, bueno, para dónde va a ir esta modernización, ¿no? Que es tan importante y nosotros creemos que es fundamental para poder bajar el costo argentino, ¿no? La verdad es que el sistema laboral ha fracasado. Hace 15 años que no generamos empleo privado, tenemos un problema de informalidad, de litigiosidad, de baja empleabilidad, problemas también de management o de manejo dentro de las empresas pymes, sobre todo. Así que, bueno, esperemos que esta reforma pueda cambiar esa dinámica.
Me parece la palabra clave o la alusión clave es costo argentino, bajar los costos,
claro,
bajando lo que cobran los trabajadores.
Yo te invito a que pensemos en los trabajadores como una inversión, no como, como un costo. Porque ahí está el problema. Porque además, a ver, está claro que hay que generar algún sistema por el cual a las pymes les sea mucho más barato contratar o tengan una mirada de facilidad en términos de contratación. Ahora, ¿quién tiene que absorber cuando eso sucede? Tiene que haber un incentivo del gobierno. Tiene que haber un gobierno que tenga planes y proyectos que permitan que las pymes, efectivamente, sin perder derechos laborales, los trabajadores y trabajadoras puedan contratar de una manera más amigable. Bueno, yo soy más de la mirada de pensar que cuando hay que ponerle cabeza y mirada a la posibilidad de democratizar la contratación en la Argentina, ¿qué es eso la pyme? La pyme, en realidad, ¿cuándo es pyme, digamos?
Sí.
Porque también disfrazadas de pymes tenemos un montón de empresas que no son pymes, pero cuando es pyme, sí, por supuesto necesita una mirada de beneficio gubernamental para poder contratar la cantidad de trabajadores que necesita para crecer como empresa. Bárbaro, hasta ahí llegamos. Pero no tiene por qué pagar el costo del trabajador o la trabajadora.
Está clarísimo.
Tiene que haber un gobierno que ejerza su potestad de construir política pública, porque si no, no hay forma de resolverlo.
Mercedes, antes de despedirte, la verdad ya me quedé sin tiempo, pero no quiero despedirte sin pedirte una consideración, un comentario respecto de otra cuestión, pero que me parece muy importante en este marco, sobre todo porque estoy hablando con una dirigente sindical. Me refiero a lo que pasó en Misiones, en la condena de dos docentes.